Señora de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Y enciende todos los caminos de la tierra con el fuego de Cristo que llevas en el corazón. Es la parte final del número uno, del punto número uno de camino. Enciende todos los caminos de la tierra con el fuego de Cristo que llevas en el corazón. No es, por lo tanto, un fuego nuestro, sino alguien nos lo ha dado. Procede del corazón de Cristo a nuestro corazón. Y ese fuego es el Espíritu Santo que desciende en Pentecostés en forma de lenguas de fuego. Y esas lenguas de fuego se esparcen después en todos los corazones hasta llegar a los nuestros. En Pentecostés, hombres de todas las naciones, de todas las lenguas, son tocados por el fuego que estaba en el corazón de los apóstoles y se convierte en ese día 5.000 y en la siguiente predicación 3.000. Y el fuego se propaga y llega, pues efectivamente, hasta nosotros. Y decimos, Ure Igne Sancti Spiritus, como nuestro Padre quiso en un momento dado en que se notó que estaba apegado a las estampitas que tenía en su breviario, quiso cambiarlas por unos papeles donde escribió esto, Ure Igne Sancti Spiritus. No quiero tibieza, no quiero ni siquiera que esas estampitas puedan disminuir el fuego, un fuego que recibo, un fuego que no es mío. Quémame con tu fuego. Y Jesús decía también en algún momento una expresión que no sabemos muy bien por qué la dice, sino simplemente de pronto dice: fuego he venido a traer a la tierra, y que quiero sino que arda. He venido a incendiar la tierra. Y ese fuego se propaga por contacto, así como las velitas que se van encendiendo a partir del cirio pascual, pues se va pasando el fuego de una velita a otra velita. Y se va extendiendo. Y ese fuego, pues sabemos que es abrasador, que es enormemente poderoso. Ahora aquí hemos tenido alguna experiencia más o menos cercana de esta realidad que a veces nos ha sucedido, de que se empiezan a incendiar parcelas, ¿no? Por ejemplo, en la época de sequía, que bueno, pues que está muy seco todo y de pronto se enciende. Y habremos visto también, pues no sé, noticieros donde se ofrece la escena de unas montañas incendiándose y se queman a lo mejor cientos y cientos de hectáreas. El fuego venido a traer a la tierra, ¿y qué quiero sino que arda?, pregunta Jesús. Lo que quiero es que este fuego se propague. Y comenta San José María ya ves, casi todo está apagado. ¿No te animas a propagar el incendio? Y estará apagado en mí también. No me mueve en este momento mucho el afán apostólico. Y entonces tendré que decir, pues, pide el fuego del Espíritu Santo, no es tuyo. Si fuera para ti solamente esta capacidad de encender, tendríamos un gravísimo problema, porque efectivamente muchas veces quizá no tenemos ese impulso, pero si nos damos cuenta de que es un fuego donado, un fuego regalado, es una presencia del don por antonomasia, el don que es el regalo fundamental del Padre y del Hijo, que es el Espíritu Santo, podemos decir, bueno, pues con este fuego sí voy a ser capaz de encender. Pues veni Santi Spiritus, quémame, quémame para que yo queme, que yo comprenda que eres un fuego abrasador. San José María empezó la carta sobre la labor de San Rafael citando un salmo que dice: como fuego que hace arder el bosque y como llama que enciende los montes. Queridísimos, Jesús nos urge. Fuego que hace arder el bosque. Y escribió eso: ureñe, Santi Espíritu. Ureñe, quémame con el fuego de tu espíritu. Enciéndeme. Hazme una brasa, porque quiero quemar. Y podré tratar de comprender, pues, esa imagen del fuego que tiene tantas, pues, como cualidades. En primer lugar, es un fuego que purifica, que mata bacterias y virus, cualquier impureza, incluso en los metales. Para que un metal se haga más puro, pues hay que fundirlo. Y después enciende, empieza a calentar y luego resplandece, empieza a brillar, a brillar, a brillar. Y después transforma, es decir, hace que aquello sea fuego, sea ígneo. Comunica su fuego a todo lo que toca. Por eso los antiguos, los griegos, veían, pues, un misterio. De hecho, sigue siendo un misterio el fuego, no acaban los científicos de dar exactamente con todas sus propiedades y su esencia y su definición. Y ellos imaginaron que había sido robado del cielo, que el titán Prometeo lo robó y trajo este regalo tan valioso a los hombres. Fue castigado por haberse robado el fuego. Un águila todos los días le comía el hígado. Pues una mitología, pero sí nos revela que el asombro de aquellos que no tenían la revelación plena, que comprendían o trataban de comprender el sentido de este elemento, fuego. Y ha servido también para que la teología espiritual hable de una llama de amor viva, llama de amor viva que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro. Es decir, la llama, el fuego es el amor, es el Espíritu Santo. Y debo buscar que esté mi corazón encendido para que cuando yo me plantee cuestiones apostólicas no diga: ay, qué lata, o qué pesado, o qué flojera. Porque eso querría decir que no está encendido. Ayer recordábamos un texto sobre el Espíritu Santo que fue pronunciado por un obispo ortodoxo en una asamblea ecuménica. Como sabemos, los orientales tienen una gran devoción al Espíritu Santo. El más grande teólogo del Espíritu Santo es San Basilio, uno de los cuatro grandes padres orientales. Y este decía: sin el Espíritu Santo, Dios está lejos. No nos dice nada. Está en una situación de, no sé, de un conocimiento puramente teórico. Cristo permanece en el pasado. No es alguien que está vivo conmigo ahora. El Evangelio es letra muerta. Qué aburrido leer el Evangelio. Es mucho más divertido leer una novela o ver unos videos de TikTok. Pero no me dice nada leer todo el Evangelio. Es que no está moviéndote el Espíritu de Dios. La Iglesia es una simple organización. Y así como la ven los humanos, que pues realmente solamente la ven como una manera de oprimir, o como una fuerza política o una ideología. La misión, una propaganda. La misión, el apostolado. Es que vamos a hacer una consigna. Vamos a tener consignas, vamos a movernos por consignas, como si fuéramos un ejército que va a decir: ahora esta es la consigna, vamos a estar todos en esta situación, en aquella otra. Una consigna, ¿no? La misión, el apostolado, no es una propaganda, es el fuego de Cristo que se transmite y que lógicamente nos improvisa, porque tengo que decir, es que para que tú lo transmitas tienes que tenerlo. Así que se te va la vida en que tengas ese fuego, porque tu misión es, tu tarea en este mundo es una tarea de apostolado. No estamos para otra cosa más que para propagar la llama de Cristo. Y entonces decir sí es que, en definitiva, el fuego es el amor. Y si no está presente el fuego del Espíritu Santo, pues es simplemente una tarea humana, como si fuera una propaganda, una especie como de, no sé, página de internet que vamos a difundir. En cambio, con el Espíritu Santo, el cosmos se eleva. El hombre lucha contra la carne, Cristo está presente, Cristo está vivo, Cristo está actuante. El Evangelio es fuerza de vida. La misión, una Pentecostés. Bueno, todo apostolado al final es efectivamente como volver a traer a nuestra consideración el momento de Pentecostés, cuando salen a predicar después de haber estado llenos de miedo y encerrados. Porque en Pentecostés los apóstoles fueron robustecidos y como hechos aptos. A ver, si los apóstoles ya habían sido ordenados sacerdotes, si habían convivido con Cristo durante 3 años, si habían recibido incluso una primera efusión del Espíritu Santo, cuando el día de la resurrección Jesús les dice: reciban el Espíritu Santo. Pero no había llegado la plenitud, no había llegado ese momento en que dice los Hechos de los Apóstoles que quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, hay una gradación, una especie de crecimiento en el Espíritu Santo, a pesar, como decía, de haber recibido sacramento del orden, y si no es que va más, y efectivamente está ahí presente. Y se derrame el Espíritu Santo a todas las gentes. El apóstol San Pedro, esa mañana de Pentecostés, les recuerda una cita de los profetas en la que le dice al pueblo: y sucederá en los últimos días que derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Derramaré mi Espíritu en los últimos días. ¿Cuáles son? Pues estos, ya los que se está cerrando el ciclo, ya se consumó la obra de la redención, no con la resurrección, sino con la Pentecostés. derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. No porque vayan a hacer profecías en el sentido de hacer predicciones de lo que va a suceder en el futuro, sino porque serán profetas. Un profeta es aquel que ha estado con Dios y entonces comunica a Dios. Y pues estos signos de los tiempos que hay ahora, pues podemos ver que hay muchas profetisas, quizá más que profetas. Hay, no sé, en la red muchas mujeres que están profetizando, sí, que son como puntos de referencia. ¿Y por qué? Pues porque se ha derramado, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Tú puedes apuntarte, decir, es que yo tengo una tarea de profetisa, de apóstol. Porque he estado con Dios, me lleno de Dios y entonces comunico a Dios. No en mi nombre, no porque yo tenga algo que me haga superior a nadie, sino porque he recibido el fuego del corazón de Cristo. Enciende todos los caminos de la tierra con el fuego de Cristo que llevas en el corazón. No voy a ilusionarme con profetizar, por hablar de las cosas de Dios, porque se me ha sido dado, es un regalo. Se trata de que yo no lo enfríe, o no me enfríe, o no lo haga mudo, no apague el fuego. Y el Espíritu Santo está actuando sin cesar en nuestras almas. Como sabemos, está siempre actuando. Si podemos en este momento dirigirnos a Él y tener un acto de fe, un acto de amor, una pequeña ejaculatoria, es porque el Espíritu Santo actúa, y de lo que se trata es ya que actúe más y más y más, y que no le pongamos obstáculos, que no nos distraigamos, o que no digamos, pues está de vacaciones. Ahorita no está actuando el Espíritu Santo. En esta época no ha actuado porque, pues, no sé, todo el mundo está en otras cosas y hemos tenido muchos problemas de dificultades para que la gente entienda las cosas de Dios. Es que actúa, es que sigue actuando, es que sigue quemando, es que sigue siendo el fuego. Mi Padre siempre trabaja y yo también trabajo, y el Espíritu Santo siempre trabaja. ¿Y qué pasaría si encendemos, si tenemos el corazón encendido y hacemos que otros también tengan el corazón encendido porque propagamos el fuego? ¿Qué maravilla sería este mundo que todos los corazones de los hombres fueran movidos por el fuego del Espíritu Santo? Y eso era lo que existía, pues, en el corazón de nuestro fundador y de aquello que nos quiere dar siempre, pues, ir por delante. Ure Iñe Sancti Spiritus, escribió en un punto de forja. Se diría que en lugar de escribir, grababa, quema con el fuego del Espíritu Santo. Esculpido en tu alma y prendido en tus obras, cristiano, querría yo dejar ese fuego divino. Él quisiera decir, pues eres mi hijo, tienes la vocación que yo he recibido de Dios y que tú también has recibido. Querría yo dejar esculpido en tu alma y prendido en tus obras ese fuego divino. Enciende todos los caminos de la tierra con el fuego de Cristo que llevas en el corazón. El fuego de Cristo. Pues es nuestra responsabilidad. Así que podemos preguntarnos nuestra relación con el Espíritu de Dios. Estoy consciente de su acción, trabaja contento en mí. Está siempre encendida su llama, la cuido, la cultivo, no permito que se me apague. Trabajará contento en mí el Espíritu Santo. El autor del libro El alma de todo apostolado, este señor que se llama Chataurd, Juan Bautista Chataurd, habla de la relación que existe entre, pues, el fuego de Dios en un corazón y la eficacia apostólica o la tarea apostólica, y lo relaciona con la vida eucarística, y es una cosa pues, que nos puede a todos pues, servir de examen. Dice: la señal infalible de un apostolado eficaz es la de comunicar a las almas una sed ardentísima de participar frecuente y prácticamente del banquete divino. Y puedo decir, ¿sabes? Mi apostolado se podrá medir en estos términos. El término de llevo a las almas a la Eucaristía, comunico el hambre y la sed eucarística o no. Por ejemplo, todas las personas que trato van a misa cada domingo, les he hecho conciencia, es decir, ha actuado el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ante todo pues quiere llevarlos a la Eucaristía. O también puedo decir, estoy logrando que comulguen con más frecuencia, tienen esa sensibilidad. Es señal infalible de un apostolado eficaz comunicar a las almas una sed ardentísima de participar frecuente y prácticamente del banquete eucarístico. Pero semejante resultado no se obtiene sino en la medida en que vive el mismo apóstol de Jesús sacramentado. No podré comunicar la sed de la Eucaristía si yo no tengo mucha sed eucarística, si no vivo de Jesús sacramentado. Al grado de vida eucarística adquirido por un alma corresponde casi invariablemente la fecundidad de su apostolado. Entonces volvemos a decir, sí, estamos en lo mismo, yo tengo que tener el fuego del Espíritu Santo y tengo que pedirlo y tengo que ansiarlo y tengo que tener todas esas causas dispositivas por las cuales el fuego del Espíritu Santo no se apaga, como mi amor a la cruz, mi vida de corazón libre, de no tener ataduras, de tener recogimiento, de no estar distraído en bagatelas, sino estar centrado en lo esencial, la acción de un Dios dentro de mí. Ya no es un Dios externo, ya no es un Dios solamente creador o solamente redentor, sino un Dios que se me entraña, que dice voy a ir a ti, quiero ser tu huésped, quiero trabajarte desde lo más profundo de tu ser, quiero estar quemando, purificando, encendiendo, iluminando, soy el fuego que tiene todas esas propiedades. La persona que decía tenía un pequeño truco. Cuando rezaba las preces y llegaba a la parte final, decía: dame la fe de Pedro, el celo de Pablo y el amor de Juan. San Pedro, San Pablo, San Juan. El celo de Pablo, el celo del Espíritu Santo. Pues sí, que nos dé este celo que llevó y ha llevado a tantos hombres de todas las épocas a propagar el reino de Dios, a encender el fuego, a tener aquello que Jesús guarda en su corazón y que desea intensamente transmitirnos. He venido a traer fuego a la tierra. Lo que quiero es precisamente eso que arda. Porque tengo la responsabilidad y tendré que decir, no vaya a ser que porque no estoy yo encendido, otros estén muriéndose de frío, estén en la frialdad del pecado. Vamos a terminar con una cita de San José María, que es Cristo que pasa. Pues para que nos pueda el Espíritu Santo seguir llevando. Dice: la tradición cristiana ha resumido la actitud que debemos adoptar ante el Espíritu Santo en una sola palabra: docilidad. Docilidad, ser sensibles a lo que el Espíritu Divino promueve a nuestro alrededor y en nosotros mismos, a los carismas que distribuye, a los movimientos e instituciones que suscita, a los afectos y decisiones que hace nacer en nuestro corazón. Una sola palabra: ¿quieres que actúe más el Espíritu Santo? Intenta ser muy dócil. No estoy moviéndome por las cuestiones externas. Por ejemplo, no me muevo por lo que sucede a mi alrededor, por lo que veo, por lo que oigo, sino por la acción interior del Espíritu Santo, que no cesa, no deja. Y por lo tanto, la palabra que lo resume, así como el password que resume la posibilidad de acción del Espíritu Santo, es la palabra docilidad. Sé dócil, espera a la moción interior del Espíritu Santo. Déjate llevar, déjate mover por esa moción interior, y entonces tus acciones, todos tus actos, tendrán esta garantía de ser divinos. María acompañaba a los apóstoles en Pentecostés, estaba con ellos ahí en el cenáculo. Sobre ella desciende también la lengua de fuego. Necesitaba, pues, que siempre lo necesitamos. Aunque estuviera llena de gracia, podía gozar de una nueva efusión del Espíritu Santo y ayudarnos a nosotros a prepararnos así, a ser conscientes de que hemos recibido el Espíritu de Dios, el Iñe, el fuego, que queremos que nos encienda para ser también nosotros capaces de encender. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.